buenas tardes a todas y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis pasando una feliz tarde de sábado y sobre todo radiofónica. Como cada tarde de sábado me acompaña por aquí Adrián. Muy buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes.
Y hoy nos acompaña un invitado de lujo. Buenas tardes, Tony.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
De concepto sentido. Muy bien, muy bien.
Oye, yo estoy encantadísimo de volver aquí.
Pues vamos a darle a tope, que hoy tenemos programón. Recuerdo que nos podéis estar escuchando por la 101.9 de la FM, por novaonda.net y nos podéis estar viendo en el Twitch de Nova Onda. Bueno, pues como cada tarde de sábado, ya estamos por aquí otra vez en Nova Onda. ¿Qué tal la semana, Adrián?
Bueno, ahí va.
Bueno,
ahí va.
Hay que decir que hoy celebramos un día muy especial, porque recuerdo que mañana, día 13, es el Día Mundial de la Radio. Uh-huh. O sea que, como no, habría que celebrarlo de una manera especial.
Efectivamente.
Y hemos traído a Tony Cebrián. ¿Qué tal, Adrián?
Muchas gracias, tío, por... Hombre, es un honor, ¿eh? Venir sobre todo a esta casa, porque a mí no me haría tanta ilusión ir a una radio nacional, por ejemplo.
Sí.
A ir invitado... Bueno, no sé por qué nos iban a invitar, me iban a invitar, porque por concepto sentido no da para tanto, pero... Sí. Pero que de verdad que me gusta mucho la radio y sí. Lo sabes porque ya te lo comentaba, lo tuyo lo hemos hablado.
Sí.
De hecho, yo creo que te metí un poquito también en el tema de Nova Onda.
Sí, sí.
Pude ser uno de los culpables.
Puede ser, sí.
Pero a mí venir a esta casa, que es mi casa, me hace siempre mucha ilusión. Y sobre todo ver que hay gente de nuevas generaciones, que Nova Onda sigue adelante, que tiene programas de calidad, que tiene gente con mucha ilusión, que sigue habiendo gente inquieta. Sí. Que no se motiva por lo que ahora mismo se motiva la mayoría de gente de vuestra edad, que muchas veces se quedan en cosas muy virtuales, muy distantes a lo que sí. Es la radio de siempre.
Exacto, hasta el punto de que nos pueden decir, oye, ¿la radio?
Claro.
Había un punto, había momentos en los que se han dicho...
Pero no, si os habrán dicho para... Yayor directamente. Os han dicho, claro. Sois unos Yayor, sí. Y bueno, y a ti, yo sé que lo te lo han dicho varias veces porque no sé.
Efectivamente.
Oye, pero pues, que sí, eso sí. Que para mí es un cumplido. O sea, yo, si os dicen Yayos, vais por un buen camino porque tenéis buen estilo, tenéis buenas intenciones, tenéis inquietud y no sé. Nova Onda era... cuando se creó en su momento, y ahora si queréis hablamos de esto un ratillo, se creó para gente como vosotros, y que vosotros, gente como vosotros, lo aprovechéis, pues para mí es un gusto comprobarlo.
Pues muy bien, vamos a comenzar con esta entrevista. Voy a cambiar el sitio con Adrián, porque me gusta hacer las entrevistas en el estudio.
Perfecto, como el perro verde, ¿no? Te vienes aquí.
Exactamente.
Te fumas un cigarro, como se hacía antes. Antes pasaba eso.
Antes, ¿eh? Se fumaba en los estudios y todo, ¿eh?
En la tele, en la consulta al médico.
En todos los sitios.
Estaba bien visto.
Sí, muy bien visto. Pues comenzamos.
Nova Onda, tú y la radio, 101.9.
8:07 de la noche, ya empezamos con esta entrevista. Tony,
¿cómo creo que, no sé si es la primera vez que me hacen una entrevista así tan...
¿Puede ser?
¿Sí?
¿Sí?
No sé, creo. No, que, posiblemente haya habido una antes, pero no me acuerdo. Pues es ya muy mayor.
Claro, ya...
Voy acumulando ya los años.
Tú llevas ya un tiempo en la radio, ¿no? Bueno, en el podcast y todo eso.
Bueno, es que en la radio estuve mucho tiempo.
Sí.
En esta casa.
Sí, en esta casa.
Nueva Onda. De hecho, participé en su fundación, incluso.
Sí, ahora hablaremos de ello, que yo quería hablar de los principios.
Y sí, estuve muchos años, pues hasta que me casé.
Sí.
Pasaron un año más y ya se me acabó un poco la mecha, en este sentido. Y paré un poquito, bueno, no, creo que estuve varios años más, porque tuve varios programas distintos.
Sí, sí.
Pasé más a formato de programa aquí en Nueva Onda de humor a luego más musical.
Más musical.
Hacía un programa musical. Y luego dejamos la radio y lo que pasó, que decíamos los amigos, macho, no nos vemos nunca, los antiguos amigos de Nueva Onda, y dijimos, claro. ¿Cuál puede ser la forma de que volvamos a juntarnos alguna vez al mes y pasarlo bien y hacer lo que nos gusta? Y dijimos, la respuesta se llama podcast.
Claro.
Y entonces dijimos, pues vamos a hacer un podcast. Y los amigos Javi Sánchez, Juan Sánchez, que son el alma mater de esta emisora.
Claro, los fundadores, ¿no?
Los fundadores de Nueva Onda, iniciaron el tema de volver a juntarnos para hacer un podcast.
Sí.
Y el podcast nos volvió a juntar en torno a un micrófono.
Sí.
Empezó a la cosa así como una cosa para juntarnos y para estar haciendo algo que nos divierte. Y empezó a coger éxito y dijimos, joder, pues además de pasar un rato juntos y estar aquí los cinco, bueno, no he nombrado a Jorge Gosman y a Roberto, que son otros amigos que eran aquí de la emisora.
Que Robert también está aquí de coordinador aún, ¿no?
Claro, claro.
Algunos que están aquí aún trabajando.
Claro, porque Javi Sánchez y Juan Sánchez, los dos hermanos de Concepto Sentido, pues son, junto a mí y otra persona, los que fundamos Nueva Onda.
Claro.
Y posteriormente en programas fueron entrando, pues Roberto en un programa de cine que hubo muchos años en Nueva Onda, que se llama El Séptimo Cielo.
Uh-huh.
Hacía un programa de cine que era espectacular.
Sí.
Pero un programazo, ¿eh?
Era bueno.
Buenísimo.
Uh-huh.
Yo, aún están los archivos por ahí y en Nueva Onda aquí seguro que se encuentran archivos.
Sí, de hecho, cada vez que hablamos de algo que es un poquillo viejo y tal, nos dicen, fijo que lo encuentras en los archivos de Nueva Onda.
Seguro, porque hay muchas cosas. Bueno, yo tengo muchas cosas aquí metidas también, mucho material mío. Alguno despreciable, la verdad, pero,
sí.
Pero hay alguno que se puede rescatar. Y, como te decía, tenía un programa espectacular de cine que se llama Séptimo Cielo, hacía un programa semanal alucinante. Ahora mismo hace un podcast en solitario de cine, que se llama Sonora Podcast, que
me suena.
Que pone música de cine y está muy bien, pero lo de su programa semanal era buenísimo. Vamos.
La leche, ¿no?
Era buenísimo. Oye, Roberto, muy bueno. Uh-huh. Y entonces, y Jorge Gosman, que hacía también un programa aparte, Nueva Onda también, total, que nos fuimos reuniendo en torno a las ganas de volver a juntarnos en torno al podcast. Y montamos Concepto Sentido y...
Entonces
y
se podía decir que Concepto Sentido nace gracias a Nueva Onda.
Hombre, por supuesto.
Es como un hijo de Nueva Onda.
Sí, una buena definición, sí. Los padres de Nueva Onda, que son Javi y Juan, y yo y otra persona, pues sí. Nos volvimos a juntar haciendo... Porque realmente no habíamos compartido programa, Javi, Juan y yo.
Uh-huh.
Cada uno, ni Roberto, cada uno tiene su programa en Nueva Onda. Yo tenía mi particular programa que se llamaba en principio El Abismo, y hacía un programa de humor semanal que hacía los jueves por la noche, de 11 a 12 de la noche. Bueno, cambió de horario. Y yo tenía, te estoy hablando hace de en 2002 o por ahí.
Hace ya 20 años.
Sí, sí.
O sea, nos vamos lejos, Tony.
Claro, es que Nueva Onda ya va teniendo su historia.
Sí, sí, sí.
Y ya son años. Y la verdad es que me mola un montón mirar hacia atrás y ver cómo nació esto, cómo luchamos, sobre todo, ya os digo, Javi y Juan, por esta radio. Apostamos por ella y se la vendimos a quien se la tuvimos que vender, al ayuntamiento, a quien sea, para que nos apoyase, porque creíamos que tenía sentido hacer una emisora para gente que sin cobrar, pero tampoco sin tener que pagar. Es un proyecto en el que,
claro,
hacer radio es un taller de radio a la bestia, y montamos esa emisora en su momento y bueno, pues aquí sigue gracias a sobre todo a ellos.
Claro, porque muchas emisoras a lo mejor sí que te dejan un espacio o te dejan el estudio, pero tienes que pagar para todo esto.
Y luego también tendrás que entrar por el aro de lo que ellos políticamente quieran, si haces un programa de informativos o de tertulia política o de lo que sea, si haces un programa de humor te pueden poner trabas en qué puedes decir, qué no puedes decir, si puedes encarar el humor de una cierta manera, Era muy complicado, sobre todo más en años atrás. Ahora no hay tanta inquietud por vuestra parte por la radio, vosotros sois la excepción. Pero entonces sí que había algo más de inquietud por este medio, porque ahora hay muchos más medios. Pero la verdad es que en otras emisoras, que yo he estado trabajando en otras emisoras, en, por ejemplo, la cadena SER y en otras,
sí.
Y no es igual, porque te sujetas a un salario, pero tienes que hacer un trabajo profesional, no el que tú quieres específicamente, tienes que a lo mejor, no, es distinto, es sujetarte también a una publicidad y una historia, y aquí siempre hemos tenido en la emisora como una actividad joven a la que luego, si te gusta, pues a lo mejor puede buscar un futuro en ella, ¿no?
Claro, claro. Vamos a centrarnos un momentillo en concepto sentido.
Sí, tú céntrame porque yo voy loco. Yo me pones la capa y ya yo entro directamente.
Sí, ¿no?
Sí.
Para los que no conozcan concepto sentido, ¿qué es lo que solís hacer en el podcast?
Pues mira, concepto sentido es un podcast que intentamos que sea entretenido, porque sí. lo también siempre hay espacio para la música en él. Es un espacio a la vieja usanza radiofónico, porque yo creo considero que dentro de los podcasts los hay muy secos, en el sentido de un micro, otro micro y hablar.
Sí.
A nosotros siempre nos ha gustado el formato más dinámico, en el sentido de parecernos a lo que hemos salido, que era la radio.
Claro.
Que
claro.
era directo. De hecho, los programas son prácticamente en directo, como los oís, uh-huh. si habéis escuchado el podcast. Uh-huh. Y no cambia nada o hacer un programa de radio. Hacer lo que hacéis vosotros, simplemente grabarlo y subirlo.
Uh-huh.
Y entonces, pues que hayamos un programa de humor. No de humor, de entretenimiento, aunque ha derivado a que llevamos un cierto buen rollo porque somos muy amigos y acaba siendo un poquito de humor, aunque te pueda hacer gracia o no tanto, ¿no?
Claro.
Pero derivó en eso, en coger un concepto, hablar de un tema en concreto y hablar y verlo por diversas puntos de vista, como puede ser por el cine, por la ciencia, por el deporte o por la música.
Sí, lo que a ti te guste, ¿no? Ya está.
Efectivamente. Nosotros que nos posicionamos cada uno hacia una sección y entonces, por ejemplo, cuando hablamos del amor, pues se habla, Roberto habla del amor en el cine, sí. cuántas películas de amor, o bueno, pues siempre habla de alguna cosa que te sorprende.
Sí.
Javi siempre pone música con respecto a ese tema, yo hablo del deporte en esa vertiente.
Uh-huh.
Y luego Jorge Gosman pues habla de lo que quiere. Juan habla de la ciencia, de la historia, habla un poquito de todo. Vamos, que cada programa es, hablamos de una
sí,
cosa
sí.
en concreto.
Juan es como el hombre serio, ¿no?
No, Juan es un ¿sí? poco, yo qué sé, yo creo que es la estrella del programa.
Claro.
Bueno, yo lo creo yo y mucha gente.
Sí, sí, sí.
Es un hombre muy manchego, una voz así, no como su hermano, porque sabéis que Javi Sánchez.
Eso, te decía, me confundió. Javi es un poquillo el hombre más serio del programa.
Hombre, por supuesto. Javi es un tío que es un locutor, es lo que se llama un locutor.
Es que es eso.
Es un ejemplo.
De hecho, para la gente que no lo sepa, las cuñas estas de Nova Onda, tú y la radio, lo que acabamos de poner,
sí.
esa es la voz de Javi Sánchez.
Sí, Javi tiene la voz en muchas cosas en Albacete. En el Teatro Circo, en varios espectáculos en Albacete, cuando va a salir la función, la voz que se oye de queda un minuto para empezar la función, esa es la voz de Javi Sánchez.
¿Ah, sí?
Oh, sí.
¡Ostras!
Cuando empezó el coronavirus y los coches de policía iban anunciando por las calles diciendo estamos en estado de pandemia, no pueden salir de su casa. Este último año y pico, la voz en Albacete de esa voz era Javi Sánchez.
Sí, 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 sí.
O sea que, sí, es que tiene una voz el tío y aparte locuta muy bien, es un crack.
Sí, sí, sí. ¿Sobre qué edad te empezó a ti a llamar la atención la radio?
¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 17.
Pues a esa edad ya me había picado a mí.
A mí me picó gracias a la pandemia. Empecé a escuchar La Ventana con Carla Francino y ya, pero claro, te hablo de que tenía 16 años.
Carlos Francino es muy bueno.
Es que exacto. Y ahí dije, Dios, la radio.
Sí, sí, sí.
Y ya, de hecho, el podcast que yo tenía antes lo enfocaba mucho a tipo La Ventana.
¿Sabes quién son, podríamos decir, los que más me picaron a mí por la radio?
¿Quién es?
Goma Espuma.
¿Ah, sí?
¿Sabes quién son?
No,
¿te suena?
Me suena de
Mira,
algo, pero no.
Goma Espuma era un dúo, cuando yo era un niño, sí. hacían un programa de humor, los dos. Muchas veces ayudaban de efectos y de tal, pero son geniales porque siguen viviendo, vamos, que son tíos jóvenes aún,
sí.
aunque tengan sus 60 y pico, pero son geniales porque son dos tíos muy dirigentes en el que hacían un humor muy fresco y hacían un programa que en determinado momento lo hacían las madrugadas de los sábados, de 12 a 2 de la mañana.
Sí, sí.
Yo te digo que a lo mejor tenía 15 años o 14 años y mi ilusión era quedarme a ir con más puma.
A escuchar.
Y los oía y era de 12 a 2 de la mañana descojonado.
Qué guay.
O sea, no había programas de humor entonces como ese. Y,
claro, claro.
Y la verdad es que ellos me engancharon un poquito a esto de unir el humor, o cierto humor, o cierto entretenimiento desenfadado con la radio.
Sí, sí, sí. ¿Y qué anécdotas me puedes...? Bueno, ¿tú con cuántos años entraste aquí en... Bueno, en la radio?
En Nova Onda, no sé, pues tendría por 18, 17, no sé.
Uh-huh. ¿Y me puedes contar alguna anécdota de tus primeros años en Nova Onda? ¿Y si alguna que te...?
Sí,
sepas?
mira, hay muchísimas.
Claro.
Ten en cuenta que el primer programa que se empezó a llamar El Abismo Tutti Frutti era yo y mis amigos de mi pandilla,
sí.
Un programa de humor, ¿vale? En ese programa de humor, entonces, no sé si os sonará un tal Santiago Segura,
sí, claro,
sacaba el primer,
claro,
torrente.
Ojo.
Y en... Perdón, no era en mi primer programa, efectivamente, era mi primer programa que era en La Hora de Bill Cosby, eso es.
Ese programa sí que me suena.
Claro, es que ese programa ha sido el más duradero que ha habido en Nova Onda, yo creo que en la historia, porque vamos, lo hacía César, que es otro amigo, y,
sí,
y él fue el que me metió en su programa.
Ah, ¿sí?
Antes de yo tener programa propio, él me metió en su programa,
sí,
y yo hacía una sección en la que presentaba personajes, no sé, yo no me acuerdo bien de la sección, pero ahí fue la primera vez que yo hice radio.
Uh-huh.
Y en ese programa yo empecé a aportar la parte más friki, o decir, vamos a intentar llamar a uno, llamar a Gomas Puma, llamar a no sé qué, y llamé a Santiago Segura. Sacaba Torrente, la primera de Torrente.
La primera.
La primera.
Sí.
Y no, prácticamente... era conocido, pero vamos, nada que se pareciese a lo que fue después de Torrente.
A lo que es ahora, claro.
Y cuando lo llamé y nos cogió el teléfono y hicimos esa entrevista, fue mi primer momento de triunfo en la radio. Es decir, conseguir una entrevista con Santiago Segura poco antes de sacar la película,
¿qué?
Claro, fue muy gordo.
Sí,
y luego
sí,
ya pues sí que llamamos a más gente, ya te digo, a este que os digo, a Juan Luis de Gomas Puma también hablamos con él, y uh-huh, hablamos con gente, hablamos con una chica que hacía entonces Hablar por Hablar, que era un programa de la cadena SER.
Sí,
muy
Mara
famoso,
Torres.
Mara Torres.
Mara Torres, que ahora hace el faro. Uh-huh. ¿Hacer faro?
Pues hablamos con también con Fina Rodríguez, que era la anterior. Bueno, había varias chicas que hicieron Hablar por Hablar.
Mm, y empezamos. Que por cierto, programón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hablar por Hablar.
Un programa mítico de la cadena SER. Mm. Y bueno, pues sobre todo, si me apuntas por una anécdota, me acuerdo, pues por ejemplo, de esa llamada a Santiago Segura, que nos vaciló bastante.
Es que el típico de Santiago Segura de aquella, sí, época.
Y nosotros estábamos súper nerviosos y le hicimos alguna pregunta que yo... Porque ese fragmento de esa entrevista lo tengo por ahí en algún sitio. Hace unos años lo escuché.
Sí,
y
sí,
claro, se notaba que estábamos súper nerviosos.
Claro. Bueno, a nosotros nos ha pasado eso con El Pirata. Por
claro, bueno, eso os escuché.
Es que ya te digo, para mí, o sea, está Carla Francino y El Pirata.
Mira, vuestra entrevista al Pirata, que yo la he oído,
sí,
si no entera, casi íntegra, es una maravilla al lado de lo que hicimos nosotros con Santiago Segura, porque
¿sí?
No habíamos hecho nunca una entrevista, y cuando la hicimos estábamos súper nerviosos y él nos vaciló, pero con mucha gracia y con mucho aplomo. El tío aparte se no va a hablar con nosotros, y para nosotros fue un placer.
Claro, claro.
Estuvo guay.
¿Y anécdotas de concepto sentido así guays también tienes? O
sí, claro. De concepto sentido ya llevamos 6 años o así, y entonces, claro, da para también muchas situaciones.
Claro.
Lo primero, una situación muy chula fue que hicimos un directo en la sala clandestino. Coincidió que fue el día, era un día así de febrero, tal como este, pero hizo un frío horrible ese domingo. Hacía un frío en Albacete de a lo mejor de -6 o -7 bajo cero.
Ostras.
Y pensamos que no iba a ir nadie prácticamente a vernos, porque tampoco teníamos mucho rodaje, esto hace 3 o 4 años.
Claro.
Y fue, vino gente de otras provincias, pero bueno, vino muchísima gente de otras provincias, siendo el día que era. Y vino una mujer mayor, me acuerdo que me dijo, yo me quedé flipado porque vino una mujer así de unos 70 años y me dijo, he venido a veros porque es que me alegráis, la hora que os pongo es que se me olvida todo y es que me hacéis un montón de compañía, y es que cuando me di cuenta que erais de Albacete, porque la mujer era de Albacete.
Sí, sí.
Y digo, dice, y además cuando os oigo no me tengo que tomar toda la dosis de antidepresivo.
Ostras.
Bien.
Y dije, joder, digo, tiene sentido... También esto para nosotros, para otra gente.
Es que es eso. Yo creo que cuando te dicen eso,
sí,
de
claro,
que les ayudas, de que haces que se les olviden,
sí,
las cosas, eso es un momento que como locutor de radio, como persona que hace un programa, te puede llegar muy adentro.
No, el simple hecho de que te sigan con atención, que te sigan más o menos, no te digo que dan todo el programa todas las semanas, pero que haya un cierto seguimiento por otra parte,
sí,
o
sí,
que
sí,
tu trabajo guste, pues la verdad es que hace mucha ilusión. A vosotros os estará pasando ya, que os he escuchado en alguna ocasión que ya vais teniendo una cierta audiencia, y no es fácil porque la radio local ahora mismo la audiencia es bastante limitada.
Sí.
Tenéis la salida de que tenéis también las redes sociales y eso, y lo movéis bien, pero que no es fácil en esto. Pero bueno, en este caso vuestro, yo sí, como de consejo, diría que lo que menos tenéis que mirar
sí.
es el éxito inmediato o el mucha repercusión.
Uh-huh.
Eso para mí es lo de menos. Lo importante es que hagáis algo que os guste, que os motive y que a la vez creo que puede gustar a otra gente y darle pues
sí.
material a gente que, como a nosotros, nos gusta la radio.
Mm. Habéis estado un par de lunes sin poder grabar Concepto Sentido. ¿Cuánto hace que no tenéis lunes sin sentido, por así decirlo?
Pues llevamos ya 2 semanas que nosotros desde que empezamos, hemos grabado siempre, hemos sido
puntuales, ¿no?
Puntuales al máximo. Al principio era el podcast cada 15 días
sí.
y luego pasó al formato semanal. Y nosotros siempre publicábamos en nuestro momento, pero el COVID últimamente nos ha jugado una mala pasada
uh-huh.
y no hemos podido juntarnos a grabar y nos hemos negado a grabar por Skype o por
es que es
Zoom,
un poquito...
porque nuestro rollo no es así. Entonces,
claro.
como hemos visto que no nos lo pasamos bien nosotros, si no, no te lo pasas bien tú, no se lo haces pasar bien a nadie.
Eso es verdad.
Porque no transmites tanto, porque yo no, esto es una cosa que no se escapa de obligaciones. Nosotros cada uno tiene su trabajo, su vida y esto es un mero hobby. Si a la vez que es un hobby y le gusta a la gente, cojonudo.
Claro.
Pero lo primero que tienes que hacer es algo que de verdad a ti te resulte presentable o que te aporte algo que a ti te guste. Para hacer una cosa que... Porque probamos en la pandemia, probamos hacer un formato más virtual,
uh-huh.
Por Zoom, por otras... Pero perdió mucha chispa. Y,
sí.
y vimos que si seguimos por ese lado virtual, esto no tenía sentido. Porque
claro.
lo que nos gusta es juntarnos.
Claro.
Es igual que si todas las semanas tú te juntas con Adrián, pues tiene sentido. Pero si estás siempre por distancia, pues hombre, si tienes muchas ganas, sí. Pero nosotros ahora mismo a lo mejor tantas ganas como para verlas en virtual, no.
Claro, claro, claro. ¿Cómo suelen ser vuestras tardes de grabación? Dices que lo grabáis todo como si fuese un programa de radio, ¿no?
Sí, sí. Nosotros le damos al rec y empezamos a hacer el programa tal como suena.
Sí, sí.
Lo único que, por ejemplo, si hay algún acople en un momento determinado o un micro se nos... algún problema técnico...
Sí.
O alguna risa que se nos descontrola un poquito. O algún sonido del cuerpo que sale en un momento determinado que queremos mitigar. Pues luego Javi, que es el que edita el programa, pues lo recorta. Pero vamos, que la edición de Concepto Sentido es muy sencilla. Porque va el Concepto Sentido cuando se está grabando suena como se oye.
¿Cómo es?
¿Cómo es?
¿Y tenéis vuestro propio estudio y tal?
No, tiramos de hacerlo con Javi en uh-huh. su casa y por eso también en otra semana más no hemos podido grabar, porque justo cuando el COVID nos había soltado un poquito del cuello,
sí.
Javi tuvo un accidente doméstico en su comunidad
sí.
con un incendio por medio.
Ostras.
Y tuvimos que parar otra semana. Total, que mañana, si no pasa nada, grabaremos para el lunes.
Toquemos madera.
Efectivamente, esperemos que podamos, porque después de tanto tiempo...
Sí, sí. Nos gusta, bueno, ya sabes que se lo preguntamos al pirata también.
Sí.
Nos gusta mucho preguntarlo. ¿Qué consejos le podías dar a gente que está empezando haciendo podcast o sí. en la radio?
Pues mira, yo no te voy a decir el consejo que te dijo el pirata. El pirata te dijo
corriendo.
Que salí corriendo, que
sí.
no, que lo dejaseis y tal. Yo al revés, yo os digo que ahora mismo la tendencia... En este caso de vuestra generación, quizá no va mucho a por esta vertiente. Pero los pocos que quedéis en este, que os guste este mundo, igual que el que le gusta el rock, o que es minoría, o el igual que le guste hacer un deporte que es totalmente minoría porque no es el fútbol, yo siempre le digo que es importante que si te gusta, que perseveres y que luches por eso.
Uh-huh.
Nosotros en un momento determinado, sobre todo Javi y Juan, lucharon por esta emisora. Y lucharon y estuvimos mucho tiempo intentando mantener la emisora y que no se cerrase. Y cuando miras atrás, ahora 20 años después, dices, joder, pues ha merecido la pena, porque hay un montón de grupos de chavales que están aprovechando la oportunidad para hacer radio.
De hecho,
y para aprender radio.
Todo el mundo conoce Nova Onda.
Bueno, ahora. Pero cuando
claro, ahora.
Empezamos, no lo conocía ni Dios. Y tú decías que tenías un programa de radio, que había una emisora que se llama Nova Onda y... Decían, ¿qué?
Claro.
¿Y eso dónde está? Y tal. Y yo sé que en 20 años luego ha pasado mucha gente. Por aquí ha pasado gente que se dedica a la radio profesionalmente. Ya te lo conté en una ocasión.
Sí, me contaste un.
Que aquí
sí,
hemos tenido sí. gente que se dedica a la radio. No solo que te dediques profesionalmente, sino que tienes una etapa súper chula con tus amigos en un momento determinado, porque a lo mejor ahora os gusta este programa, este formato. A lo mejor dentro de 3 años, ¿quién te dice que no pedís otra cosa? Uh-huh. O lo habláis vosotros y decís, queremos hacer otra cosa, otro proyecto. Y siempre vinculado con la radio en este sentido. Pues oye, pues adelante. Sí, hay que ir cambiando y evolucionando. Pero bueno, que yo, claro, yo me mola mucho este medio y ver gente como vosotros, pues me anima.
Claro, claro. Oye, Tony, ahora dejamos siempre al final de las entrevistas para que hagáis promo. O sea, si quieres patrocinar Concepto Sentido o alguna cosa que tengas tú entre manos.
Sí, yo, a la gente que no conoce el podcast, que lo pruebe, ¿no? Que se ponga un episodio. Concepto Sentido, estamos en iVoox, en la plataforma iVoox.
Donde se escuchan los podcasts de Nova Onda también.
Efectivamente. Efectivamente, porque es el alojamiento de podcast más escuchado en español del mundo. Ahora hay otros, Spotify está en otros sitios, hay mucha oferta, pero que yo os animo a que, pues, si os paséis por iVoox, os suscribáis a Nova Onda y que suscribáis también a Concepto Sentido y escucháis un podcast que es de gente de Albacete. Se nos nota bastante que somos de Albacete, pero que yo creo que puede que es entretenido.
Sí.
Sí, yo creo que pasarás un rato. Bueno, elegís un programa de todos los conceptos de los que hemos hablado: la guerra, el amor, el siglo XIX, la prehistoria, cualquier cosa que os llame la atención, y os bajáis ese programa y lo escucháis. Y luego ya nos ponéis verde si queréis. O
Oye, pues Tony Cervera, muchas gracias.
De nada, a vosotros, que siga el muro mucho tiempo, y cuando derribéis el muro y empecé otro proyecto, que salga con más fuerza.
Exacto, derribar el muro, me gusta.
Me gusta, ¿no?
Pues continuamos con el especial de la radio.
Nova Onda, tú y la radio, 101.9.
La gente se habrá quedado un poquito diciendo ¿qué es esto? Pues esta es la mítica sintonía de Lola 25, la cadena SER, que hace poco cumplió 50 años en antena.
¡Ojo!
Bueno, hablando de sintonías históricas y de cosas históricas, hay que decir que ahora lo que toca es hablar de historia de la radio, ¿no?
Efectivamente.
Con motivo del Día Mundial de la Radio, que es mañana, ¿no? Queremos hacer pues ese programa un poquito más especial. Ya hemos traído aquí a Tony, que nos ha dicho que la canción que acabamos de poner, por cierto, fue de uno de los programas que hemos comentado, de La Hora de Bill Cosby. Uh-huh. O sea que, oye, guapo, ¿no?
Ni hecho aposta, madre mía.
Ni hecho aposta. Bueno, Adrián, Día Mundial de la Radio, Día mañana. Mundial,
efectivamente, 13 de febrero.
13 de febrero. ¿Qué es lo que me traes para el Día Mundial de la Radio?
Traigo un resumen así rápido de la historia de la radio.
¿Sí?
Comenzaré a hablar de sus comienzos en Estados Unidos, ¿no? Como todo pasa en esta vida.
Efectivamente.
Efectivamente. Luego hablaré de cómo llegó la radio a España y terminaremos con unos momentos claves que ha habido en la radio española.
Pues bastante guapo.
Así que nada, sin más dilación, vamos a darle. ¿Eh?
Vamos a darle. No hay intro.
No hay intro.
No hay intro, pero oye.
Bueno,
ya está.
Claro, en esta época nos encontramos en 1895, 80 y algo, ¿vale?
Sí.
Y se había descubierto el teléfono móvil. Bueno, el móvil, teléfono, ¿vale? Y el siguiente desafío sería.
Móvil.
Un teléfono, ¿vale? El teléfono. Sí, sí. Sí. Y entonces el siguiente desafío sería conseguir reproducir sonido, música a la vez a muchísima gente en directo, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Y el proceso fue bastante largo hasta llegar a la radio tal y como la conocemos a día de hoy.
Sí.
Pero bueno, vamos a comenzar que comenzamos en 1895.
Es que se nos vamos lejos, ¿eh?
Al 1800, ¿eh?
Sí, 1800.
Ha llovido. Donde el joven italiano Guillermo Marconi.
Marconi.
Cappuccino.
Cappuccino.
Bueno, cuando logró crear un artefacto, ¿vale? Así un poquito de cachivaches, sí, que no voy a explicar porque tampoco.
Hombre,
no es cuestión.
Una cosa, ¿no? Inventó ahí
un
algo.
Un artefacto. Que desde el sótano de su casa pulsó un botón y fue capaz de hacer sonar un timbre desde el piso superior.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, bueno.
Entonces este señor dijo, ¡buah! Nada.
¡Fua!
Y llamó a su sirviente,
sí,
al Marconi sirviente,
Marconi sirviente,
y le dijo, vete 4 calles lejos. Y si oyes el timbre, pega un pistoletazo.
Dios.
Hizo la prueba y efectivamente se oyó.
Se oyó el pistoletazo.
A 3 calles.
Sí,
y
sí,
entonces
sí,
el chaval siguió mejorando el artefacto, hasta llegar a 3.000 kilómetros.
¡Ostras!
¿Qué? 3.000 kilómetros de Canadá a Inglaterra.
Claro, o sea, la radio ahora puede llegar a todo
el puerto. Tú el Atlántico, pero no la radio como tal.
No, ah, bueno, el timbre, ¿no? El timbre.
Aquí ese no nace Nova Onda aún. Sino que eran transmisiones, entre comillas, de pitidos. En plan, a lo código, en plan, pip, 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 pip.
Sí, sí, sí.
O sea, que la gente tenía que ir ahí con libreta y traduciendo. Entonces,
ya,
te imagínate hacer quien te preguntó con pitiditos. No es cuestión.
El muro pitiditos.
Entonces, ahora nos retomamos. Bueno, se sigue avanzando esto un poquito hasta que en 1909 hemos,
¿sí?,
cambiado de siglo. El canadiense Federer, que no el tenista, Federer consiguió en la noche de Nochebuena realizar una transmisión de voz a un barco cercano contando el relato del nacimiento de Jesús con música navideña.
Sí, sí.
Pero apenas llegó un rango de un kilómetro. Un kilómetro, pues,
bueno,
desde aquí a la puerta, ¿sabes? Casi.
Sí.
Entonces, pues, en plan, no, este hallazgo hizo que Marconi. Consiguiese, bueno, el gran transmisión, porque no era radio, era transmisiones.
Transmisiones, claro.
Sí. Y consiguió el premio Nobel de Física.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Wow.
Wow. Y entonces, claro, la radio pues ya iba un poquito más en medios de noticias, de música, de deportes,
sí, sí,
podríamos
sí
decir. Pero claro, estalló la Primera Guerra Mundial, ¿en qué año?
En 1918.
Ahí es cuando acaba, del 14 al 18.
Ah, bueno, vale.
Y como era obvio, usaron
tampoco
esto.
¿Cuándo mal de historia?
Ya. Bueno, hay más preguntas de historia, así que ve preparando la Wikipedia. Así que usaron este mecanismo de medio de comunicación para informar los escuadrones de combate, en plan, oye, que vienen los alemanes.
Sí, sí, sí.
Y los otros, vale, entendido, sí, venga, sí. Vamos a darle. Y más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, también se usó, y además también para informar un poquito al pueblo de lo que estaba pasando, efectivamente. Y bueno, al acabar la guerra, la primera, sí, ¿vale? En el 18, se empezaron a hacer popular los clubes de aficionados para escuchar la radio. Ya era como algo más cotidiano, no era solo de guerra y esas cosas. Y ahí es cuando se volvió y ya pues comenzó a la radio en España, a tener ahí un poquito. Pero resulta que hay un debate sobre quién creó la radio.
¿Oh, sí?
Hemos dicho que el señor Marconi.
Marconi.
Cappuccino. Guillermini Marconi. Estamos haciendo el gesto del italiano, ¿eh?
Sí. Que yo tengo la cámara delante ahora, ¿sabes?
Poca gente ha visto hacer así en italiano, la verdad es que eso lo investigaremos.
Yo tenía. Bueno, luego te lo cuento.
Vale, vale.
Todo lo tuyo.
Ya lo vio, claro, exactamente.
Y bueno, a la radio.
Es un debate bastante. Más o menos porque no lo patentó. El señor Marconi no fue a patentarlo, a que le pongan la C del copyright.
Lo perdió.
Bueno, y se dice que en un principio se le reconoce a Marconi, como he dicho, pero en 1943, cuando fallece Nikola Tesla,
sí,
le dicen:
Nikola Tesla.
Vamos a darle a Nikola Tesla el logro de la radio.
Nikola Tesla.
Okay. Perdón. Porque resulta que el artefacto de Marconi tenía la bobina eléctrica, la bobina eléctrica de Tesla.
Sí, sí.
Y dicen: es que si no lo hubiera hecho Tesla, no hubiera radio.
Bueno.
Yo qué sé. Ah. Vosotros, si os preguntan, Marconi la hizo, ¿eh? Guillermo Marconi ¿En qué año?
1894.
94, 95.
Ah, 95.
95, perdón, 95.
Vale. Había un fallo ahí de datos,
vale,
pero bueno.
Vale.
¿Qué más hay por ahí?
¿Cómo llegó la radio a España? Vamos ya con la creme, con lo que nos interesa, ¿no?
Venga, vamos.
Pues como mencioné anteriormente, era un excelente medio de comunicación y España, pues lo quería ya de ya.
Lo quiero ya.
Ya. Pero no fue hasta 1923 que hubo un amago de radio llamada Radio Iberia.
¿Radio Iberia?
Me gustó el nombre, la verdad es que es un nombre...
Está bien,
Radio Iberia. Pero no tuvo mucho éxito del todo, ya que las transmisiones eran algo no muy común, no era como en plan...
Sí, que no había una continuidad, ¿no?
No era continua. Alguna cosa, no sé qué.
Claro.
Y si alguien sabe un poco de fechas, en esta época España estaba pasando por una dictadura, la de Primo de Rivera.
Ah, claro.
Miguel
claro.
Primo de Rivera.
Sí.
Y entonces el dictador usó este medio para dar sus discursos.
Su boleto.
Por favor, introducir audio 1.
Venga, vamos.
Espera, antes de que lo pongas.
Sí.
No se oye mucho, porque bueno, España, década de los 20, pero algo se entiende españoles, ¿sabes?
Que esto aún no entramos en lo que es la nostalgia, porque aquí toda la gente que escuchó este mensaje probablemente ahora esté muerta.
Ah, sí, la verdad es que sí, pero bueno, ahí está. Para que
veamos
un poquito.
¿La primera transmisión de radio en España?
Sí, podríamos decir.
Traiga nuestro espíritu la esperanza de grandezas futuras, con las que debemos luchar con fe inquebrantable en los gloriosos destinos de España.
Muy esa época,
muy
¿eh?
Español.
Muy
sí,
español.
Sí. He oído espíritu, español, gloria.
Sí, pues el típico discurso de un dictador español.
El primo. En fin, ese mismo año también se crea la Conferencia Nacional de Telegrafía sin Hilos.
Sí, sí.
Radio. Donde se reunieron para deliberar un poquito el futuro reglamento de la radio, de cómo iría. Y así es como el verano del 24 se decide hacer varias emisoras autonómicas.
Autonómicas.
Por comunidades autónomas. Hacían ahí las antenas típicas de la radio.
Sí.
Y recibieron el nombre de EAJ y un número. EAJ1, EAJ2. Ahora lo pondremos en otro audio. Y las emisoras eran, bueno, Radio España de Madrid, Radio Cádiz,
sí.
Radio Barcelona, Estación de Castilla.
Sí.
Que creo que era Castilla-La Mancha.
Puede ser.
O Castilla y León. Creo que es Castilla. Es Castilla. Es que no estaba antes.
Ah, ¿no?
Estaba Castilla la Nueva y la Vieja. Creo que es a Castilla y León, a la actual. Club, Radio Club Sevillano, que yo escucharía, la verdad. Y Radio Iberia, como he dicho.
Radio Iberia.
Y el 14 de noviembre de este año comienza la actividad radiofónica en España oficialmente con la inauguración de Radio de Barcelona. Y es nada más y nada menos que con la locutora María Sabater. Así que, por favor, introduce audio 2.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Radio Barcelona.
Efectivamente,
aquí Radio Barcelona.
Y las letras que os he dicho, la mujer no se le veía muy, muy dinámica, la verdad, le había costado leer lo de A, E, J.
No tiene un mute el muro.
No
tiene mute el muro.
Pero bueno,
oye, ya está.
Ya se empieza a oír, se empiezan a entender palabras.
Exacto,
se empiezan a entender palabrejas.
Sí.
Y bueno, claro, todo esto tuvo muchísimo éxito, pero claro, en 1936, ¿qué pasó, Carlos?
Explota la primera, la guerra civil.
La guerra civil y la radio jugó un importante papel, ya que Francisco Franco usó este medio para dar discursos a sus tropas, en plan españoles, dio el típico discurso de sí. Una España grande, unida y fuerte. Madre mía,
España,
grande.
Sí.
España, fuerte. En fin, perdón.
Sí.
Me motiva el...
Tranquilo, Adrián, tranquilo.
El español, ¿no?
El español.
Y
chico.
Bueno, pues este momento lleno de dictadura se crea la Radio Nacional Española, que es es la primera emisora en tener el privilegio de expandirse por todo el territorio nacional.
Sí.
Que Franco, oye.
Ojo.
Y claro, los nacionales. Los nacionales sabemos que es el bando franquista, ¿vale?
Sí.
Y llegaron a Cataluña. Y mandaron al pijo la radio catalana. Dijeron fuera. Y pusieron a la Falange como para tomar los mandos radiofónicos.
Sí.
Vale, y bueno, durante este año la Radio Nacional empieza a emitir los famosos partes.
Claro.
Los famosos partes donde dan pues noticias del día y esas cosas, lo típico. De aquí nace la expresión de te faltan dos partes.
¿Ah, sí?
En plan, cuando vas a morir y dices, a este le faltan o dos telediarios o sí, dos partes.
O dos partes.
Claro, es que ya...
Es más dos telediarios.
Dos telediarios.
Ahora ya no son partes, ahora son boletines informativos los que se hacen.
Perdona.
Y también aparecen los partes de guerra, que es como una subsección de los partes, donde sí, bueno, sí. Se le informaba de la guerra, de la situación bélica actual, porque sí. Durante esta época también estaba la Segunda Guerra Mundial ahí dando duro, que bueno, la Segunda Guerra Mundial, no lo voy a decir porque estamos en España, pero ahí también tuvo muchísima importancia, Churchill dio muchísimos discursos,
sí, sí.
En fin... La radio, ¿no?
La radio.
Tuvo unos comienzos bastante importantes.
Claro, es que la radio ha jugado papeles muy importantes, sí, a lo largo de la historia.
Sí,
¿eh?
Sí. Y durante los años 50 y 60, sí. La radio, aparte de no solo va a ser noticias, empiezan los conocidos como culebrones.
¡Ojo!
Los
¿la prensa
cuales,
rosa?
No, la no, prensa, culebrones ah, de... Culebrón. No, series.
Ah, vale.
Como
vale.
Series de televisión, el Netflix de la época.
Sí, en la radio.
Sí, aparece en Cuéntame. En Cuéntame aparecen mucho estos culebrones y son muy criticados, llenos de polémicas, porque ya empiezan a tener algunas cosillas así que tú dices...
Que antes las series, como digo, en esa época se llevaba a hacer series por la radio, ¿eh?
Y los periódicos. Había como cómics que eran... Es que esto lo sé porque me veía Cuéntame, ¿sabes?
Sí.
Esto estoy tirando de
mítico
mí.
Cuéntame.
Había revistas, periódicos que eran como tiras cómicas, pero de novelas.
¡Ostras, qué guay!
Sí. Entonces, pues ese era el Netflix de la época. Oír la radio y los periódicos estos que os he contado. Y, bueno, se hizo una estadística y resulta que por cada 90 ciudadanos que había en España había un receptor, había un este de radio.
Sí.
Entonces, claro, cuanto más audiencia había, más emisoras nacen. Y en 1957... nace la cadena de ondas española populares, también conocida como COPE.
Sí, así se llamaba.
En 57.
Antes,
sí. Cuando murió Franco. Franco se ha ido ya al pozo. Y el cual tenemos el boletín que anunció la muerte, por favor.
Audio 3, ¿verdad?
Audio 4.
Ah, 4, ¿verdad?
Ahí dicen 4.
Ah, vamos a ver. ¿Dónde está el audio 4?
Audio 4, Carlos.
Audio 4, hola, ¿dónde estás?
¿No? En la carpeta tiene que estar.
Sí, lo tenemos aquí. Un pequeño inciso, este boletín ya sí que le sonará más.
Sí, esto persona. Tiene que sonar.
Atención españoles, habla el ministro de Información y Turismo, Don León Herrera y Esteban.
Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Posteriormente, será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado. Desde la inmensa tristeza de esta España, a la que Franco entregó sin reservas toda su vida...
Bueno, un parte, como digo, que... Igual que está el parte que se hizo en televisión, este para los fans de la radio, pues quedará
más,
también muy,
sí.
muy dentro, ¿no?
Vale, Franco ha muerto. ha habido, y España vuelve a tener un poquito más de libertad. Empieza ya la censura a soltarse. Y con ello empiezan a nacer más emisoras, como por ejemplo los 40. Y cabe, vamos a hacer un pequeño inciso, es que en 1990 la emisora, escúchame, salían como conejos, te lo juro, ¿eh? Se creó Cadena 100, Onda Cero, Cadena Dial,
sí, sí.
Radio Olé, que he buscado el dato solo para decir Radio Olé. Un montón de cadenas.
O sea, es que salió todo el rato, ¿no?
Así. Y luego en 2002, Nova Onda.
Nova Onda, vamos ahí, va,
a tope. Y bueno, también ahora un poquito de audios así de momentos top en España.
Sí.
Podemos recordar que hubo un intento de golpe de Estado en el 80 y... ¿Carlos? ¿En el 80 y qué?
83.
81, Carlos.
Eso. Ah, es verdad, 81. Sí. Que uno en el 83, ahora sí.
No, en el 81, golpe de Estado por un hombre que no me acuerdo. Con Tejero. Tejero, eso. Tejero. Conocida como la noche de los transistores, ya que todos los ciudadanos estaban pegados a la radio y para ver qué
¿Ese
pasaba.
¿Ese audio no lo tienes?
Sí, lo tengo.
¿Cuál es?
Audio 3.
Ah, vale. Bueno, es que tenía ahí una liada, ¿no?
Sí,
vale.
Todos estaban ahí con miedo. Y en el audio que os voy a poner, se nota muchísimo la voz de miedo del locutor.
A todo el mundo le temblaba mucho la voz.
Buah, muchísimo.
Es que, claro, tú imagínate que estuviese reportando
el
Congreso.
Estaban transmitiendo el Congreso en directo porque el señor Leopoldo Calvo Sotelo iba a tomar la presidencia. Creo que Aznar se iba a ir al pijo, entonces hombre...
Aznar en el 81, ¿no?
No, perdón.
Era
otra persona.
Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez se iba al pijo y entonces Leopoldo Calvo Sotelo pues iba a tomar el poder.
¿Y esto es lo que pasó?
Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo. Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llévame también.
Que la gente no se asuste porque esos tiros fueron los que ahora se ven en el Congreso de los Diputados.
Efectivamente,
arriba.
Están ahí los balazos.
Tú imagínate. El miedo que tenía que pasar el reportero.
Sí, mire la voz. Escúchame.
¿Pero tú lo escuchas?
Sí.
Qué voz, ¿eh?
Sí.
Ya te digo, te estaba haciendo la señal de se me está poniendo la piel de gallina. Es que son momentos de historia, ¿eh?
Sí.
Y que tenemos mucha suerte de que se hayan grabado.
Es verdad.
Mucha suerte de que estén grabados.
Otro momento a recordar: 20 de octubre del 2011.
Vamos a escucharlo.
Lo escuchamos directamente.
¡Que tiene Nava se va! ¡Le agarra Vandermeer!
No, ese no.
¿Cuál?
¿2011?
¿Cuál es ese?
El que te he mandado por página web.
Ah,
¡ay, Dios
es
mío!
Que no se
¡madre
carga.
Mía, me has roto todo! ¡Ay, Dios
ese
mío!
Ese no se carga. No sé,
espérate, lo voy a poner yo rápido.
Venga, vamos
en
allá, 2000, Adrián.
El 20 de octubre del 2011 no ocurrió el Mundial, sino que no, en verdad...
Es que claro, yo como lo estoy poniendo todo por orden, ¿sabes?
Vale, perdón, es que he cometido el error. En 2011 ocurrió algo bastante impactante en...
La verdad es que sí.
En la sociedad española, y es que
La banda ETA
anuncia el abandono de armas y la disolución del grupo. Sí. Y así es como lo anuncia la cadena SER.
Iñaki Gabilondo, que fue un informativo, es que...
Es que no me sale el apellido, por eso te lo iba a decir.
¿Qué
a ti,
momento,
que
pasar tío?
El relevo, si mi internet quiere cargar.
Si quiere cargar. Es que te he dicho que la página de la cadena SER, si quieres confiar en ella...
Mal, sí, me estoy dando cuenta.
¿Va o no?
Estoy buscando, espérate.
Venga, vamos, Adrián.
Vale, creo que lo tengo. Claro.
¿Lo tienes?
Lo tengo. Uy.
Venga, vamos, Adrián.
A mí me parece que no va, ¿eh?
Bueno, no, ¿eh?
Bueno, pues básicamente es un anuncio donde se informa... Ay, qué pena que no vaya, de verdad.
Oye, la verdad es que sí.
Lo tenía aquí. Es que es justo el único audio...
Vamos
que no...
con una noticia de última hora, noticia de alcance. Hay comunicado de la banda terrorista ETA. Gonzalo Cortizo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ETA acaba de anunciar que ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. A través de un comunicado remitido a Gara, apenas 3 días después de la declaración de Ayete, la Organización Armada Vasca comunica que ha tomado esta decisión histórica y añade en ese comunicado su compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación armada. Con este objetivo, dice ETA, hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo destinado a solucionar las consecuencias.
Un momento, como digo, que quien estuviese sentado enfrente de la radio se tuvo que quedar impresionado.
Sí, 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 claro. Lo que pasa es que aquí apunté que recordar todos los que estuvieron presentes, porque yo pensaba que era algo de hace un montón de años, pero es 2011, ¿sabes?
Es que, ya te digo, hace nada hicieron 10 años de esto.
Efectivamente.
Por eso me llamo lo del 2011, porque también pasó lo del audio. Bueno, el audio este, no sé.
Dejemos momentos tan políticos y cruciales y criminales y vamos con un momento muy español.
Sí, sí.
Y es que en 2010 ocurrió algo inigualable. Hablo del gol de nuestro querido Andrés Iniesta, el cual nos dio el Mundial. Y tengo el audio extraído de Cadena SER, narrado especialmente por el gran Manolo Lama, que por favor,
que te iba a decir, bájale volumen que en ese
porque
momento,
se emociona mucho.
Un momento. En ese momento pasaba algo muy importante en Carrusel Deportivo de la Cadena SER, porque había un drama dentro del equipo.
¿Ah?
Y es que el presentador principal, Paco González, la había cagado en un programa y lo habían echado.
Ay, va.
Y estaba todo el equipo con un pie en la calle.
Claro, tensito.
Y uno en la Cadena SER, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
O sea, estaba todo muy tenso. Y es como digo, cuenta Pepe Domingo Castaño, que era el compañero de Paco González. Claro, él era un seguidor en la Cadena SER, a él no lo habían echado. Pero justo cuando acaba este audio, se levanta del estudio, deja los cascos, se sube a la azotea de la SER y piensa, ¿cómo se dice? Mi tiempo de la SER acaba.
¿No?
Hasta aquí. ¿Sabes lo que quiero decir?
Vaya.
O sea, y claro, Manolo Lama también. O sea, todo ese equipo de Carrusel Deportivo que había en ese momento, ahora mismo está en la COPE.
Pues...
Y claro, había un drama interno de la leche. Pero vamos a escuchar el momento.
Escuchemos
que para los españoles, como digo, para este equipo de radio no lo estaban pasando bien.
Claro, sí, sí.
A nivel personal, pero para los españoles fue la leche.
Nava se va, le agarra Van der Vaart.
Vamos,
sigue Nava, progresa Nava, mira cómo le persigue el Neider. Aguanta Nava. El balón para Iniesta. Iniesta de espuela. Toca para Fábrega. Fábrega para Nava. Nava para Torre. Vuelve a descargar Torre, descarga. Mira Fábrega. Fábrega para Iniesta. Iniesta chuta.
Un momentazo de la radio española.
Vas a emocionarte.
Es que ya te digo, o sea, todos estos audios que me está poniendo se me pone un poquillo la piel de gallina.
Te pueden poner, es que es muy, a ver, es un poquito raro porque te puedes poner la piel de punta porque ha muerto el dictador, porque ha habido disparos,
exacto,
porque no hay disparos o porque ha marcado un gol un manchego, ¿sabes?
Efectivamente.
La magia de la radio.
Es que la radio nos ha dejado, hay que decirlo.
La radio nos ha dejado muy buenos momentos.
Muy buenos momentos.
No se me ocurrían más para poner, pero es que seguro que si pensamos... algunos momentos ahí quedan inmortalizados.
Sí.
Iba a poner el momento en el que iban a anunciar que la pandemia del COVID iba a realizarse, pero ya me ha dado pereza buscarlo, la verdad.
Y no pereza, sino que es que ya estamos todo el mundo tan cansado.
Efectivamente,
que...
es como siempre la misma bola.
Y ya formará historia cuando nosotros seamos viejos. Eso quiero decir.
Efectivamente.
Será un documento histórico que diremos, ah, estaba guay.
Claro, claro. A lo mejor lo van a poner nuestros hijos en el muro kit.
Exacto.
El muro 2.0.
El muro junior.
El muro junior.
¿Ya está?
Bueno, tengo el último vídeo. No sé si será tiempo. ¿Tú crees que lo quieres...?
Sí, como hemos dicho, podemos alargar tres minutillos nada más.
Para terminar, me gustaría decir que la radio, como he dicho, pues nos ha dejado... Ha sido una buena creación para el ser humano, ha informado de muchas cosas, ha traído buenos momentos como los que he traído y además también es un buen medio para transmitir sentimientos. Igual,
de hecho, la radio, dicen que la radio es uno de los...
Claro.
Un medio real.
Y lo podemos ver con todos estos audios. El audio de tristeza cuando murió Franco, el de miedo cuando el golpe de Estado... El de alegría, podríamos decir, con el gol de Iniesta. Y también voy a traer un fragmento de Carles Francino.
Te cuento. De hecho, vamos a dejar que lo cuente él, porque él lo contó.
Efectivamente.
Pilló el COVID, lo pasó muy mal, pasó un ictus y esta fue su vuelta a la ventana de la Cadena SER después de todo lo que pasó.
Y es curioso, somos veteranos todos. Yo llevo más de 40 años ejerciendo de periodista y, como es obvio, en ese tiempo hemos vivido momentos, muchos momentos singulares, ¿no? Emotivos, emocionantes, históricos, momentos tristes, alegres, de todo, porque de todo hay en la vida. Pero sinceramente no recuerdo uno tan especial como el de hoy por muchos motivos, ¿no? Me gustaría poder transmitir lo que siento, poder compartirlo, porque la radio al final es eso, básicamente compartir. No es que yo haya vivido algo diferente a lo de miles y miles de familias, pero como tengo un pequeño altavoz, pues a ver si contarlo y reflexionar al respecto sirve de algo o le sirve a alguien. Voy primero con los hechos. Hace 47 días, me dijeron que tenía que marcharme de la radio. Había tenido contacto estrecho con un positivo y me fui a casa, Isaías seguramente lo recordará, cabreado como una mona,
sí,
porque pensaba que era una medida muy exagerada, que llevaba un año tomando precauciones, como todos, con controles muy seguidos, que además soy deportista, que estoy fuerte, y que a mí no me podía tocar. Craso error, porque este puñetero virus no atiende ni a deporte, ni a razones, ni a nada. De hecho, a los 5 días de dar positivo, tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz, con fiebre muy alta, el ánimo bastante bajito y el oxígeno muy bajo también. Las pasé canutas en algún momento, sobre todo durante 48 horas, eso lo supe después, en que los indicadores al parecer eran bastante malos, incluido un ictus del que afortunadamente, en fin, toco madera, parece que no me ha quedado ninguna secuela, eso parece, ¿no?, aparentemente. Perdí 6 o 7 kilos, perdí mucha masa muscular, además perdí la voz, no que tenga mucha, pero la poca que tengo la perdí. Me asusté, pero bueno, yo he salido. Yo he salido, en cambio, el contacto... El contacto estrecho, que es un familiar muy próximo, murió el 12 de abril.
Y yo... momentos, como digo, que yo tengo que decir que esa tarde, recuerdo muy bien esa tarde, porque claro... 40, 47 días. Yo ya he dicho que para mí uno de los referentes radiofónicos son, para mí son Carla Francino. Y yo ver volver a uno de mis referentes y que estuve contase, ¿no? Que había estado cerca de lo que podía haber sido el fallecimiento, me tocó bastante, tengo que decirlo. Y a día de hoy me sigue tocando escuchar esto.
Tío, te he visto afectado,
Es que ya te digo que fue un momento que... Uf,
¿sabes? Se me hunde y tengo que despedirme
eso
yo
ya
solo.
No, eso ya no. Pero ya te digo que fue un momento en el que la radio, como digo, nos demuestra que es un medio muy abierto y que es, ¿cómo se dice? Que te lo demuestra todo, ¿no?
Es curioso porque a pesar de que no sea vídeo, tú a primeras dices, no me voy a enterar de nada. Pero si tú escuchas un programa y dices, ostras, que me ha llegado. A lo mejor es porque hablas de cara al micro.
Exacto.
Entonces la voz te va... No tienes algo que te distraiga como una visión, sino que tienes que centrar en la voz a full.
Exacto.
Entonces yo creo que eso ayuda mucho.
De hecho, ya te digo, esos momentos de silencio, ¿no? Esos momentos en los que se le quiebra la voz.
O a lo mejor tiene que tragar saliva.
Exacto. Son momentos muy sinceros. Son momentos en los que la radio te demuestra que lo que de verdad hay, ¿no? Y esto a lo mejor en la tele no pasa.
No.
Porque a la tele le hacen un corte.
Claro.
Y si te quieren ver llorar, te van a hacer llorar o
te ponen ahí un primer plano.
Exactamente. Pero la radio es totalmente sincera. Exacto, y más si es en directo. Entonces yo creo que es uno de los mayores, ¿cómo se dice?
Focos realistas, podríamos decir.
Exacto. Uno de los mayores también... una de las mayores virtudes de la radio. ¿No? Que te demuestra cosas que a lo mejor
otros medios no te pueden mostrar.
Pues nada, mañana es Día Mundial de la Radio.
Efectivamente, a escuchar la radio todos.
A escuchar la radio todo el mundo. Nosotros queríamos hacer nuestro muro radiofónico.
Efectivamente.
Y nada, Adrián, te veo la semana que viene. Muchas gracias. Dime.
Nada, que tu frase estelar para este día, que luego te voy a decir yo la mía.
Salud y radio, eso por un lado. Salud y radio. Y nada, deciros que seáis felices, que al final es lo que los llevamos. Hasta la semana que viene.
Adiós, guapos.
Estás escuchando Nova Onda. Nova Onda, 101.9.